rompecabezas.
Segunda zona.
Colocado en el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde afuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora es todo campo ya, sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón. Llega la muerte carroñera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la picha pa' afuera pa' que se la coma un rato. Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor.
Bien, aquí estamos mirando, bueno, videos de actuaciones de milongas extremas. Hoy están dos músicos, ¿verdad?, de la formación, Matías Rodríguez y Pablo Piñeiro, El Payo. Milongas extremas es un cuarteto de guitarras criollas con espíritu rockero. El grupo se formó a mediados de 2008 con el afán de versionar canciones de Extremoduro, conjunto de rock que nació en Plasencia, España, de la mano de su guitarrista y compositor, cantante, Robert Iniesta, que no es el Iniesta del fútbol, porque todo el mundo viste a decir Iniesta.
Son parientes, parece.
Al final son parientes.
Primo, una cosa así.
Y bueno, algo tenía que ser, ¿no? Algo de... Bueno, él formó este otro Iniesta, esta banda en España en 1987. Milongas extremas conmueve, ¿verdad?, con su fusión de milonga y rock, y encuentra un público de jóvenes, pero también de adultos. Desde el año 2009 ha actuado en gran cantidad de escenarios, teatros, pubs, ferias y plazas de nuestro país y de la cuenca del Río de la Plata. En la segunda mitad del 2011 comienzan a grabar su primer disco homónimo y en septiembre de 2012 lo presentan en la Sala Zeta Rosa, agotando las entradas antes de la fecha. En octubre de 2014 el grupo presenta un nuevo espectáculo titulado Lo Eléctrico del Sentimiento, ofreciendo dos funciones en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre. El repertorio actual de la banda incluye versiones de canciones propias que se preparan para lo que será el segundo disco de Milongas Extremas. Y obviamente van a estar y están aquí, no solo nos van a hablar ahora de lo que fue su gira por España, recién acaban de llegar, sino de la actuación de este jueves y viernes, 16 de octubre a las 21 horas, en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre en Andes y Mercedes. Bueno, bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Bien?
Gracias.
Están con sus instrumentos, la gente que está mirando por Espectador TV o por Vera, saben que están aquí ya con sus guitarras, lo que promete un encuentro maravilloso que a mí me encanta. Yo les decía fuera de micrófono que me encanta en realidad escuchar a los músicos tocando en las radios y eso, pero que hay algunos músicos que a veces vienen de una rotetium bastante complicada, y
a veces
lo que menos
sí
queremos es
No, bueno, y a veces el formato de su banda original,
claro,
no tiene que ver con dos guitarras así, y no es fiel lo que puede mostrar en la radio. Nosotros, como este es el formato que tocamos.
Claro, claro.
Defendemos cualquier trinchera.
Está muy bien eso, está muy bien. Bueno, ¿cómo fue la gira en España? Tengo acá parte del calendario. Estuvieron en Valencia, en Castellón, en Barcelona, en Zaragoza, en Bilbao, en Madrid, en Plasencia, por supuesto. ¿Cómo fue todo eso? Una cosa de loco, ¿no? ¿Cómo surgió, para empezar?
Bueno, hace tiempo que queríamos ir, en realidad. Nos pusimos como meta, creo que hace como 3 o 4 años. Que un poco también con la cantidad de españoles que empezaron a venir para acá, de acá hace un tiempo, y que también nos pudieron ver en algún concierto por acá, nos decían, tienen que ir para allá, vayan porque los van a adorar, qué sé yo. Y bueno, obviamente que la idea de cruzar para allá, ninguno había ido.
Claro, fue una experiencia.
Era una experiencia.
¿Y qué te parece?
Y bueno, hace 3 años pusimos a trabajar para eso, empezamos a hacer contactos, a ver cómo podía ser. Y el año pasado, en un momento tuvimos una oportunidad y compramos los pasajes, dijimos.
Es ahora o nunca.
Es ahora.
Claro.
Compramos los pasajes y bueno, después un poco se fue dando. Contactamos ya con una productora que ya había trabajado con 11 Tiros y
La Tabaré,
La Flor Producciones. Y ellos fueron los que se encargaron de armar toda la gira ya y la logística. Bueno, por eso pudimos llegar a tantas ciudades y...
Claro.
Y a tantos lugares de España.
¿Se encontraron al final con la gente de Extremoduro?
Sí. Con Iñaki, sí. Es el guitarrista.
Ajá.
Con él nos habíamos contactado acá cuando vinieron en 2012. Y sí, allá nos pudimos ver. Y él nos consiguió un toque, de hecho.
Y nos invitó a comer a su casa.
De récord.
Eso sí. No es.
¿Y fueron a morfar entonces?
Nos invitó unos pollos riquísimos.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Aparte, parece que los bilbaínos en País Vasco, sobre todo. No les gusta que vos los invites, siempre tienen que invitar ellos. Y nosotros dijimos, vamos a llevar un vinito.
Claro.
Y dice, no tendría que haber traído nada, decía.
Claro.
Les dije que no traigan nada.
Mirá, o sea, que grandes anfitriones.
Sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿y la banda de ustedes nace efectivamente ya desde el vamos observando la música de Extremoduro?
Sí, bueno, nosotros cuando arrancamos no éramos unos grandes conocedores de Extremoduro. Conocíamos canciones por ahí. Y bueno, lo que pasó es vos... Algunos estaban como fogoneaban así, de las bandas que tenían antes, en las giras y en los toques, se ponían a fogonear tema y un día empezaron a ver, acá pasa algo,
claro.
Vamos a investigar un poco qué sucede.
Claro.
Pues empezaron con una guitarrita y ahí vino el cuarteto de milongas, Alfredo, no sé qué. Vamos a probar a ver qué pasa, me parece que tiene que ver. Empezamos y salían las cosas solas. Incluso eso del desconocimiento de Extremoduro venía, yo qué sé, Santiago venía, que es uno de nosotros. Yo le escuché este tema, mirá, y te lo pasaba así en la guitarra, y era una canción en la guitarra, no es que era una canción de Extremoduro, era una canción más. Entonces le empezamos a meter arreglos y funcionaba, y después escuchábamos la versión original, y era cualquier
tenía
cosa.
Nada que ver.
Claro, pero funcionaba, no sé.
Y no solo funcionó, lo tenemos a Robinista hablando de Milongas Extremas, ¿lo tenemos ahí? ¿Sí? ¿Lo tenemos o no? Yo creo que sí que lo tenemos, sí. Lo tenés ahí en los videos, tenemos un videito para escuchar y para ver de Robin y esta de Extremoduro hablando de esta banda, Milongas Extremas. Vamos a escucharlo y a verlo,
¿Crees que me podría gustar una banda tributo que hace canciones mías? No sé, es que ni siquiera quiero oírlo. He oído eso de Milongas porque es una cosa... nueva, distinta, fresquita, oye, son otro tipo de instrumentos, otro tipo de canciones. No, a mí me gusta la música original y la música mía, me gusta hacerla, me gusta componerla, oírla. Ya cuando ha pasado mucho tiempo después de hacerla, oírla alguna vez sí, pero oírla tocada por otro grupo, antes me corto las venas con esa. No.
Bueno, no obstante, hecha la excepción de Milonga.
Sí, lo apretaron ahí.
Sí, pero qué bueno igual, porque el tipo evidentemente entra con las dos piernas a cualquier cosa. Pero sin embargo, dijo, pero pará, lo de Milongas Extremas todavía te pasé. Ahí el tema es la milonga, ¿no?
Sí, hay una cosa también allá en España, sobre todo nosotros fuimos a tocar a Extremadura en un lugar y nos encontramos con el guitarrista de Acero, que es una de las bandas tributo de Extremadura más grandes. Y lo que me decía es eso, hay pila de bandas que tocan exactamente igual,
claro.
Que nunca va a ser exactamente igual, porque Extremoduro es Extremoduro y los demás no.
Claro.
Entonces al tipo le choca mucho y estaba el tema de que como Extremoduro no tocaba tanto, empezaban a llamar a las bandas de tributo para tocar y no sé qué. Entonces cuando escuchó algo que no era igual y eran sus canciones, y encima estaba mezclado con esa cosa rara que era la milonga y no sé qué, el tipo se copó, pero...
Claro.
Eso de que no le gustan las bandas es porque hay muchas, claro, y son demasiadas haciendo lo mismo.
Pero que debe ser raro.
Debe ser muy raro.
Que vos, claro, tengas tu banda y hayan bandas que hagan exactamente,
sí,
lo mismo.
Un fenómeno que en algún momento estuvo reservado a las grandes celebridades de la música, como bueno, los Beatles, sin ir, claro, más lejos, los Shakers, ¿verdad? Nació ese impulso, como muchas otras bandas en el mundo. Pero es cierto que no había tantas bandas a las que tributar. Hoy se ha hecho todo un género. El claro, tributo a bandas es también un género. Sí, por lo menos un género que da laburo,
por ahí,
¿no?
Tiene más sentido también en bandas que, bueno, capaz que acá nunca, sí, o que no vas a tener la posibilidad de ver en vivo. Entonces, uh-huh, te acercan como a una experiencia.
Claro. Pero hay más de eso, ¿no? Digo, o sea, se ha creado un género, de la, por lo menos de laburo, de bandas, claro, que son tributo a Queen, a ACDC.
Claro. Allá es un, como dicen, es un curro. Allá estamos, claro, currando, claro, que es trabajar. Lo que me parece que, sí, le enoja mucho a él, que es algo que, claro, lo ha dicho varios entrevistas, es la falta de, yo diría, originalidad o alguna cosa así, porque no hacen cosas nuevas.
Claro.
Hacen, lo tocan muy bien, pero ya cosas que ya están escritas, están tocadas, grabadas. Él necesita canciones nuevas todo el tiempo. Es más, nosotros cuando tuvimos la suerte de tocar con Extremoduro acá, uh-huh, en el otro verano, y, uh-huh, le regalamos el disco, que es el único que tenemos de canciones de Extremoduro, sí, y dice, no, este está así, pero yo quiero el que tiene sus canciones. Ese es el que me interesa a mí. Este ya está, tiene mis canciones, ya las escuché, ya está.
Claro.
Necesito el nuevo. Eso es lo que... Y está, ahí no dejó allá arriba.
Me imagino.
No lo podíamos creer.
Claro. Bueno, me imagino. Bueno, se vino con las guitarras. Antes de ir a la primera pausa, que vamos a establecer la única pausa en esta entrevista para volver a la segunda parte, ¿qué parece si hacen algo? Hablaban de Alfredo, porque, bueno, comentábamos efectivamente que Alfredo Zitarrosa fue el locutor aquí. Me preguntaban qué hacía Alfredo. Yo digo, Alfredo hacía de todo acá, ¿no? Porque además, primero, tenía ese vozarrón impresionante que tenía, con lo cual estaba despegado del resto de los locutores, y dos por tres te abría una fonoplatea, que fueron... histórica, las fonoplateas del espectador, por supuesto, Nat King Cole estuvo acá, entre otros grandes músicos, sí, de otra época, ¿no? Digo, donde en una radio se podía presentar un artista que era una celebridad mundial, ¿no? Increíble, Mercedes Sosa, aquí en la fonoplatea, qué sé yo, por decir algunos nombres, y me estoy olvidando de muchísimos, y quizás más importantes de estos, si es que los hay, ¿no? O por lo menos allí, al mismo nivel. Pero de la misma manera que te hacía eso, te hacía otra cosa, porque realmente era un tipo dotado efectivamente de una voz espectacular, que después, por suerte, lo volcó al canto, que creo que fue más productivo para todos, sin ir en desmedro del otro, porque igual de acá no lo sacaba nadie.
Pero por suerte se dedicó a hacer canciones.
Sí, 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 vamos a decirlo así, Bueno, así que
vamos a tocar De No Olvidar, de Alfredo, ¿cómo? Y le vamos a mandar un saludo a unos oyentes tuyos, uruguayos en Sevilla, el Joaquín Lavalle.
No te puedo creer.
Lo escuchan a diario.
Le mandamos un saludo muy grande, y bueno, sonando en vivo aquí la gente de Milongas Extremas.
Barria. Un, dos, tres, cuatro.
Espero, nada me explico, vale.
Muy bueno. Una pausa y seguimos aquí con Milongas Extremas. No se vayan. Bien, seguimos con la gente de Milongas Extremas y lo hicimos pasar un poco al payo, en realidad a Francisco Starese, que por unos minutos fue el payo.
El payo.
Pero no, el payo en realidad...
Le mandamos un saludo a Payito, que está cuidando a sus hijos en este momento.
Bueno.
Y nos está escuchando seguro.
Bueno, muy bien, y se debe haber cagado la risa ya de entrada, porque mirá qué bueno, ¿eh?
Seguramente.
No estoy y parece que estuviera. No, estamos con Matías Rodríguez y con Francisco Starese de Milongas Extremas. Bueno, seguíamos hablando un poco enganchados con esto de las bandas tributos y lo demás, que bueno, es todo un tema, pero efectivamente hablábamos fuera de micrófonos que hay también mucho público, depende de cuál sea el tributo, a qué banda sea la tributada, que va mucha gente a verlo. El tema es ese, ¿no? Digo que a veces uno se queda en hacer tributos a una banda y como bien decía Matías, capaz que no hace lo tuyo, ¿no? O nunca desarrollás algo tuyo.
Y lo que pasa es que las horas del día son las mismas para todos.
Claro.
Y la verdad que ponerse en la tarea de hacer una banda de tributo y sacar todos los arreglos y tocar bien lleva muchísimo tiempo. Me imagino que eso no te debe dejar tiempo para hacer otra cosa.
Claro, claro.
Entonces es que es como un círculo vicioso que capaz que es muy difícil de salir después. Y además, yo personalmente, y creo que todos nosotros, a nosotros nos gustan las canciones nuevas.
Claro.
Música nueva tiene que estar saliendo todo el tiempo. Entonces agarrar una canción que es de otra banda y está tocada igual, puede estar bueno, capaz que en vivo lo disfrutás, pero una vez, dos veces, no sé si mucho más. Yo prefiero las músicas nuevas, cosas que no conozco.
Claro. Es un poco también hablando del rechazo que decía Iniesta, Robin Iniesta de Extremoduro, a propósito de los tributos.
Él, ¿no? Es un poco bravo igual también.
Sí, seguramente le entró con todos, pero digo, cierta base, digamos, de razón común tiene, o de lógica común tiene, porque esto pasa. Sin descuidar también lo que hablábamos fuera de micrófono, que todas las bandas empiezan poniendo un disco de otro, desde las más grandes bandas del mundo, por supuesto, hasta las más pequeñas, ¿no? Digo, poniendo un disco de otro y tocando arriba, tratando de sacar el tema, a ver cómo el tipo toca, si sos violero, porque es violero, a ver cómo es el solo, si le sacás el solo. Ahora, una cosa es arrancar así, las influencias y todo lo demás que puede haber, o entre cruces de músicas, y después, bueno...
Pero tiene que haber algo, hay
claro,
un sustento tuyo.
Claro. Y ustedes mismos lo decían, ¿no? Para la creación de ustedes de la banda, si bien estaba Extremoduro con posibilidad de hacer esas versiones, no se lo planteaban únicamente así, ¿no?
No, incluso, mira, al principio de todo, ni siquiera era solo Extremoduro. Estaba Albert Pla por ahí. Ajá. También, cualquier cosa que pasara, claro. Pero lo mismo. O sea, tengo recuerdos de ensayos de decir, bueno, agarrar este tema, esto está muy parecido al original, vamos a meterle otra cosa, vamos a cambiar la armonía, vamos a ponerle, nosotros agarramos, hacemos, bueno, inventamos punteos, o agarramos punteos de otros temas y lo metemos un tema de Extremoduro y lo metemos en otra tonalidad, hacemos cualquier cosa nosotros, pero siempre con el afán de llegar a una cosa distinta.
De algo nuevo.
Claro.
Son formas de componer también.
Y lo de ustedes está más enfocado a España que a Argentina, digo, porque parece ahora, por lo que me nombrabas, Albert Pla también, y qué sé yo.
Bueno.
Estoy preguntando, no estoy diciendo que sea así.
En cuanto a la matriz, digamos, sí, pero nosotros ahora vamos a Argentina a tocar y la gente que escucha Extremoduro se recontracopa con nosotros, claro. Y la gente que no escucha Extremoduro va y le gustan unas canciones que tocamos nosotros, que capaz que ni saben que son de Extremoduro, pero son tan buenas, que dicen, pa, loco, ¿y dónde salió esto? No, mira, esto es, hay un par de canciones que son de Extremoduro, Extremoduro. Mucha gente le ha pasado eso.
Claro, claro.
Llegó a Extremoduro a través de nosotros y no puede creer cómo todo el tiempo que había perdido sin escuchar Extremoduro.
Claro.
Que fue lo que nos pasó a nosotros también, cuando empezamos a tocar.
Cuesta un poco el rock y la música en español, o sea,
les preguntaba
en
castellano, España. Les preguntaba eso porque al hacer la biografía de los Buitres, los 25 años, ellos hablaban mucho que están muy aspectados, digamos, por la música de incluso en la época de los Estómagos, desde ya, en la época de los Estómagos, sobre todo, muy aspectados por lo que sucedía en España, ¿no? Y en el libro ellos cuentan en muchísimas ocasiones, prácticamente atraviesa todo el relato del libro, ese hecho, ¿no? De preferir de pronto mirar a España cuando la mayoría de los grupos uruguayos decía miraban hacia Argentina.
Y lo que pasa es que está la cercanía de la adicción. Y me acuerdo de conversar esto con mucha gente allá como estábamos, de cómo era que no conocíamos nosotros tanto el rock de allá. Nos preguntaban, ¿cómo que no conocés a Fito y Fitipaldi? O a los demás nombres que justo ese conocido, pero miles que no conocíamos. Decíamos, ¿pero vos conocés a Los Redondos? ¿Vos conocés a Sumo? ¿A Charlie?
Claro.
No conocían a Calamaro porque vivió allá.
A Calamaro, es único. Es que realmente, mirá, Nimelingo, que fue para allá, que tuvo Lions in Love, un poco en Europa anduvo, pero no llegó a los niveles de Calamaro. Y,
La única que nos hablaron fue La Renga, porque Marea, que es enorme allá, los llegó a tocar.
Claro.
Y a su vez, La Renga trajo a Marea acá, pero...
No, pero es muy bravo España para ser conquistado. Eso es totalmente
bravísimo.
De acuerdo.
Y aparte hablábamos siempre con respeto de que a veces escuchás la adicción española en el rock y te parece como un poquito tonta, no sé. Uh-huh. Y a ellos les pasaba lo mismo que nosotros. Claro. Escuchaban a, no sé, cualquier banda de acá y decían, pero le falta algo.
Claro.
Porque Las Matrices es Extremoduro también, que es muy fuerte, es como Los Redondos acá.
Claro.
Entonces, cualquier cosa que la compares, si no tiene que ver con eso, te choca un poco.
Claro.
Pero está, nosotros tenemos un montón de cosas acá también para escuchar.
Pero está bueno que puedan ir, porque realmente, digo, son muchísimos los artistas que van y planchan en España reverendamente, porque sí, no logran conectar. Después tenés tipos como, por ejemplo, Jorge Drexler, que van y hacen esa maravilla, y hoy son prácticamente...
Es casi español.
Español, lo que te iba a decir, es más español que uruguayo. No lo estamos diciendo por el cariño que sabemos que tiene a su tierra, sino por el cariño que le tiene en España a él,
pero,
¿no?
Muchísimo. Muchísimo. Es de los 5 o 6 que llenan lo que se llaman pabellones.
Muchísimo. Además, digo, yo soy de una época en la cual viví, mis ojitos lograron ver... a Charly García, por ejemplo, quererse meter en el mercado español y no lograrlo.
No.
Viajar, hacer un toque y no pasar absolutamente nada. Digo, fueron realmente muchos los que plancharon en España.
Sí,
¿no?
Ahora el temita de internet, YouTube.
Y
todo
desde
eso,
luego que ha ayudado,
ayuda,
¿no?
Ayuda muchísimo.
Ha ayudado, claro. Son otros López, ¿no? De pronto ahora.
Hay que saber
Charly García ahora. Claro. Capaz que sí se metería con fuerza. Pero cuesta, porque igual estamos hablando de un tipo excepcional musicalmente hablando, ¿no?
Sí, no.
Pero bueno.
Fue lo que recomendamos allá. Escuchá a Charly y te vas a dar cuenta de un montón de cosas.
Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿les pueden adelantar algo a la gente de lo que van a ver entonces este jueves y el viernes en la sala Hugo Balso? ¿Qué se le puede decir a la gente para invitarlos, para engancharlos, para que vayan?
La primera es que, por muchísima suerte, salió una tercera fecha que es el 17, porque venía el ritmo de venta venía muy fuerte.
Ustedes
y...
están haciendo en pala, esperen un poco.
No,
es increíble.
No. Mira que ni tanto. No, pero la vez pasada casi que se agotaron y ahora venía muy rápido el ritmo de venta. Y no queríamos que quede gente afuera, como nos pasó la otra vez, que tuvimos que empezar a bajar invitaciones. Oh, hermano, mirad, viste que venía, no venga. Eso ha pasado dos veces. Y que está, bueno, vamos a meter una más, que justo el sobre permitió tener una fecha por las dudas.
Qué bueno,
Y bueno, fácil, claro. No, por eso, no, había que aprovecharla. Entonces...
Así que entonces va a ser el jueves 15, viernes 16 y
sábado
17.
Exactamente.
A la misma hora los tres días, 21 horas.
21 horas.
Y va a haber, para los que ya fueron la vez pasada... Va a haber cosas nuevas, canciones nuevas, formas nuevas, alguno entre instrumento invitado que la vez pasada no estuvo.
Y es un espectáculo que lo armamos en 2014 y yo sinceramente lo haría todo el año, todos los fines de semana. Sabemos que acá eso es muy difícil, pero digo, es un espectáculo que cada vez que se hace va creciendo y se va mejorando porque... Tiene una apuesta bastante más arriesgada que lo que es un toque en un escenario, digamos, de un boliche o lo que sea. O sea, trabaja mucha más gente, hay un equipo más grande y está bueno.
Claro, nosotros veníamos haciendo espectáculos tanto en teatros como boliches, pero yo no quiero decir la palabra distendido porque no es exactamente, pero más como canciones así. Entonces, cuando llegamos al Electro del Sentimiento queríamos hacer algo mucho más global, que empezara... que tuviera un guión, un desarrollo,
ajá,
que en el medio pasaran ciertas cosas, que entraran los invitados, hay bailarinas.
Sí, un poco ampliar el trabajo creativo, no solo en las canciones y en la música, que es lo que nosotros nos dedicamos a hacer de lleno, sino poder integrar gente desde el lado de la visual, del vestuario, como generar un concepto donde todos trabajemos también, que haya un trabajo artístico más abierto, digamos, más áreas.
Está muy bueno. Lo otro que uno debe gratificarse es con la imposición de la milonga entre los jóvenes, ¿no? Un género que aquí ha sido como peleado incluso, ¿no? Me parece a mí en algún momento, ¿no?
No sé
por qué.
Y bueno, por un lado, yo creo que me parece que ya el hecho de relacionarlo mucho al canto popular, que el canto popular últimamente, con la vida política social que tenemos, ha perdido un poco de brillo, se toma como el tango, es de viejos o es de afuera.
Por suerte,
hace unos 10, 15 años hay varios grupos de gente joven empezó a traer la milonga, empezó a traer el tango, los Ricacosa, por ejemplo.
La Teja Prime metiendo a Zita Rosa.
Claro, un montón de cantantes de tango, mujeres
también,
jóvenes. Entonces eso hizo que traiga un poco todo. Y el hecho de, por ejemplo, nosotros mezclarlo con el rock hace que mi hermano, por ejemplo... No escuchaba mucho Zita Rosa y era rockero y le trajimos esto y empezó a escuchar todo. Mi madre escucha Extremoduro ahora, ¿entendés? Por ese tipo de cosas.
Y que de repente son puertas que abrís, ¿no? No es que la música haya perdido vigencia, sino que es la forma de verla también, la forma de entrarle a ese tipo de música. Porque pasa eso con Extremoduro y con Zita Rosa. De repente gente que no escuchaba y después de conocernos... como que te cambia la forma de percibir esa música.
Iniesta en una entrevista que escuché hace poco decía... hablaba de internet y de YouTube y todo, y decía, bueno, igual ahora es la era de la desinformación, cuando es una inundación de cosas, entonces cuando hay una inundación, no, y lo que falta es el agua potable en una inundación, porque es mucho, entonces vos no sabés qué mirar de tantas cosas que te llegan, entonces a veces cuando encontrás una banda que une muchas cosas o te tira referencia, nosotros siempre hablamos de Zita Rosa, de Atahualpa, de todos los grandes, para que quede en el oído de que capaz que alguno que no lo conoce, pa, bueno, estos pibes nombraron a tal, y así, y vayan, llegan a cosas, claro, y ahí está internet, metes Z. Y abrazas esta rosa, y empiezas a buscar, claro, y empiezas a, claro, entonces, lo importante, no tenemos, no es que es nuestra misión, pero sabemos, bueno, que cuando vos...
Pero son parte de, porque bueno,
pero le tirás un pique a uno, y ese pique le llega, y él se lo pasa a otro, y de repente ya están escuchando Guitarra Negra, que nunca hubieran llegado, y escuchás lo que dice Alfredo ahí, y te quedás despierto toda la noche,
te querés morir, claro.
Entonces está.
Claro, indudablemente. Bueno, amigos, les extendemos la invitación entonces con esta fecha agregada, jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de octubre, ahora este fin de semana, a las 21 horas, a partir de este jueves, ¿verdad? A las 21 horas, en la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre, estará la gente de Milongas Extremas. Hoy estuvieron aquí con nosotros Matías Rodríguez y Francisco Staresek, que por un rato fue el payo, pero volvió ahora a su, digamos, identidad natural. Les agradecemos que hayan traído las violas, que hayan tocado un poco, que nos hayan contado cómo les ha ido en esta gira maravillosa en España. Y bueno, les deseamos más éxito del que ya tienen, que será cosa que seguramente van a alcanzar.
Ojalá, muchas gracias.
Chao, gracias.
Vamos arriba.